Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7 de la mañana y un minuto en nuestros relojes, mis amigos, a mitad de camino, mitad de semana, casi a mitad de mes, un poco más allá de mitad de mes, un poco más allá de mitad de año. Vamos a continuar nuestra cita de hoy. Una vueltecita allá por la oriental provincia de Las Tunas, allá saludando a los oyentes de la zona de Amancio, del Central Colombia, allá por Jesús Meléndez, Jobabo, buenos días, a Majibacoa también, Manatá, Manatí no, sí, Manatí, y dije Manatá, pero no, Manatí, oye, la nota es tremenda, Manatí, Puerto Padre, sí señor, y la propia ciudad de Las Tunas. Buenos días, gracias por acompañarnos en la mañana de hoy, Lucy.
Oye, la guaguita está haciendo un recorrido por unos nombres ahí un poco...
Casi se poncha.
Sí, hombre, pero bueno, ya, yo siempre lo digo, lugares que no conozco, pero claro, espero algún día conocer.
Seguro.
Vamos a ver si tenemos esa oportunidad. Como no, siempre la esperanza es lo último que se pierde, amigo mío. Muy buenos días tengan todos. Estamos comenzando a mitad de camino, como tú bien dices, la mitad de tempranito hoy de mañana, así que invitamos a que la otra mitad la pase junto a nosotros.
Seguro, pasamos como Moisés López y los titulares.
Entidad civilista con sede en España publica una lista de organizaciones involucradas en actos represivos en Cuba. Afirma el líder opositor venezolano que es necesario continuar con las protestas no violentas para que el gobierno acceda a un diálogo. ¿Podrían presidentes centroamericanos viajar a Washington para discutir la situación de los niños indocumentados que emigran solos a Estados Unidos? Y una comisión senatorial estadounidense aprueba un aumento de la ayuda financiera al sistema de defensa antimisiles israelí.
Y pasamos con las informaciones en detalle. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en España, dio a conocer este martes una lista de organizaciones involucradas en actos represivos y violatorios de los derechos humanos.
Al tener en cuenta la intensa actividad del gobierno cubano en busca de nuevas inversiones en la isla, el observatorio insta a la comunidad internacional a que no soslaye el historial represivo de La Habana y que no establezca vínculos políticos de financiación con esas organizaciones.
La lista está encabezada por el Partido Comunista de Cuba y el diario oficial Granma, además del Ministerio del Interior y sus organismos represivos como la Seguridad del Estado, cárceles y prisiones, migración y aduana y las brigadas de respuesta rápida.
Aparecen también los CDR, los Ministerios de Justicia y Comunicaciones, la CTC, el contingente de la construcción La Roca Calderío, la Asociación de Combatientes, la FMC, FU, ANLAP, la ANAP, la Oficina de Asuntos Religiosos del Comité Central del Partido, la UPEC, UNEAC y la Asociación Cubana de Naciones Unidas.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos agrega que la lista será enviada a gobiernos democráticos y organismos internacionales.
El activista opositor Segundo Rey Cabrera denunció a Martín Noticias las provocaciones contra activistas pro derechos humanos en la ciudad de Santi Espíritus.
Como es conocido, en horas de la mañana de este lunes dimos una noticia con respecto a un cartel en contra de la oposición civilista cubana y muy especial en la sede nacional del Comité Cubano en la calle Plácido número 51 entre Calderón y Tirso Marín. Acto seguido llamé a la Policía Nacional, donde el carro 366 se personó en el lugar de la provocación y manifestó que oficiales de la CI venían a borrar el cartel. Ya en horas de la tarde, a las 3 de la tarde de este lunes, como no habían cumplido con su palabra de borrar el cartel en contra de la oposición civilista cubana, decidí colocar un cartel frente a mi fachada que decía cambio abajo la dictadura. Acto seguido se presenciaron carros patrulleros, oficiales de la CI, alrededor de 70 a 80 miembros del MININ y los activistas Aurelio Cabrera González, Carlos Manuel Cárdenas González, Carlos Alberto Gómez Vasco y este reportero que les habla, Segundo Rey Cabrera González, fuimos violentamente arrestados por el operativo de la Ciudad de Estado y conducidos a los cuarteles generales en la calle número 180, calle Julio Antonio Mella, en la ciudad de Santi Espíritu, y nos acaban de poner en libertad en horas de la mañana. Cabe destacar esta noticia, estoy siendo llamado por el teniente coronel en estos momentos que me presente a la Policía Nacional, que me esperan varios oficiales de la contrainteligencia cubana para conversar conmigo. Estamos haciendo responsable a la policía política por todo este tipo de provocación.
Exactamente a las 7:06, el opositor venezolano Leopoldo López, preso desde el pasado 18 de febrero, afirmó que era necesario retomar la protesta no violenta para que el gobierno acceda al diálogo y pidió una reestructuración de la alianza opositora, la Mesa de la Unidad Democrática.
López ratificó que era necesario actuar desde la protesta no violenta para lograr que el gobierno acceda al único resultado aceptable, el camino hacia la democracia.
El dirigente opositor agregó en un texto de su puño y letra que no hay diálogo efectivo sin presión de la calle.
López será enjuiciado el próximo 23 de julio, acusado por la Fiscalía en calidad de autor intelectual de incendio intencional, instigación pública y asociación para delinquir.
Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica dieron luz verde a la creación del Banco de Desarrollo Conjunto de Fomento y del Fondo de Reserva en la sexta cumbre de los cinco países emergentes reunidos en Fortaleza, informa Jorge Orellana.
Los ministros de Hacienda de Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica firmaron el tratado constitutivo del Acuerdo de Reservas de Contingencia y del nuevo Banco de Desarrollo, que tendrá sede en la ciudad china de Shanghái. La primera autoridad del banco recaerá en Rusia. El director será brasileño y el presidente indio, mientras que la oficina regional estará situada en Sudáfrica. El capital inicial autorizado será de 100.000 millones de dólares, mientras que el capital suscrito y de desembolso será de 50.000 millones de dólares, de los que cada socio aportará una quinta parte. La entidad estará destinada a la financiación de proyectos de infraestructura de los países fundadores, pero también podrá ofrecer capital a otros países en vías de desarrollo como mecanismo financiero alternativo. El jefe de gabinete del gobierno argentino, Jorge Capitanich, al hablar de la cumbre de los BRICS, dijo:
es importante remarcar que la participación de los países que integran los denominados grupos BRICS son los siguientes: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica constituyen el 42% de la población mundial.
Por otro lado, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, se reúne por separado con sus colegas de China, India, Sudáfrica y de Rusia. Suscribió acuerdos de cooperación bilateral, uno de ellos con Rusia. Vladimir Putin dijo: como resultado del encuentro hemos firmado una serie de tratados bilaterales destinados a estimular la cooperación en diferentes esferas entre Rusia y Brasil. Jorge Orellana, Martín Noticias.
Bien, exactamente a las 7:09 de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 7:30, o mejor dicho, hay que definir que estamos trabajando con muchísimo placer para ustedes en esta mañana de hoy. Lucy García y Moisés López, Teo Giró, Ernesto Morales Alpizar y quien te habla, Oscar del Río. Y de aquí a las 7:30 tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, páginas deportivas. Hoy están a cargo de García Toledo. También, bueno, estaremos brindándote un avance de qué podremos encontrar en nuestra página de internet, martinnoticias.com. Seguiremos conversando con Lucy y escuchando algo de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Reporta Cuba. A cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente. Un incendio. Un atardecer en el malecón. Un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias. Eventos. Fotos. Videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-470-757. Reporta Cuba. Sé parte del círculo de amigos de Reporta Cuba a través de Google Plus. Reporta Cuba, una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba.
Miraremos el estado del tiempo con Lázaro Domínguez, que llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora de martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martín? La región central del Caribe sigue mostrando una débil onda tropical que se extiende desde La Española hacia el sur y llega hasta las costas de Colombia. Esta onda está mostrando un débil patrón de nublados y lluvias que están afectando la República Dominicana, Haití, Jamaica y las aguas del Paso de los Vientos, muy cerca de las provincias orientales cubanas. Hoy en Cuba tendremos una mañana soleada, pero parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en Santiago de Cuba y Guantánamo. Las máximas para esta tarde, entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en la costa norte oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez, para Martín Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracán. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Estamos con las noticias deportivas que atiende la mañana de hoy García Toledo.
Apenas han transcurrido 10 minutos luego de la conclusión del juego de las Estrellas del Futuro. Es el fin de su tarde como coach honorario para los principales prospectos de este deporte, pero la leyenda de los mellizos, Tony Oliva, no quiere abandonar el dugout. Está en el primer escalón, erguido, con las manos sobre sus caderas y con el pecho erguido, mostrando orgulloso el logo Mundo, cosido en su camiseta, y el pequeño parche con la bandera cubana adherido al uniforme cerca de su corazón. Oliva está viendo hacia el outfield y empieza a ver de forma exhaustiva hacia el infield, apunta hacia las nubes. «Usted puede quedarse todo el tiempo que quiera, señor Oliva», dice el guardia de seguridad. «No tiene que ir a ninguna parte, quédese ahí y ve el juego de softball de las celebridades. Puede hacer lo que le guste, señor Oliva». Oliva se rió porque sabe que el vigilante tiene razón. El ex pelotero está en su 53 año con la organización y es una leyenda viviente en Minnesota. Oliva tiene incluso una puerta de entrada en el left field del Target Field con su nombre. Hace 46 años, Oliva fue uno de los 6 jugadores cubanos en participar en el Juego de las Estrellas de 1968 en el Astrodome de Houston. Eso fue en Texas. Fue un récord para los cubanos en el clásico de mitad de temporada. Este año hubo 5 jugadores oriundos de Cuba en el Juego de Estrellas, que se celebró el martes, la mayor cantidad desde 1968. Y Oliva se tomó unos minutos extra en el escalón para así poder apreciar este panorama y saborearlo. Es increíble, estos jugadores que llegan aquí tienen éxito de la forma como lo hacen, dice Oliva, ya con 76 años de edad. No se puede negar el impacto de los latinos en el juego de béisbol, no solamente Cuba, sino también la República Dominicana, Venezuela, Colombia, México, Panamá y todos los países alrededor del mundo son estrellas. Si no eres lo suficiente bueno, no podrás jugar en las grandes ligas, y ellos son estrellas. Junto a Oliva, en 1968 se encontraba en el primera base José Acue de los Indios de Cleveland, el campo corto Bert Campanelli de los Atléticos de Oakland, el lanzador abridor Luis Tien, y por los Rojos de Cincinnati Leo Cárdenas y el slugger Tani Pérez. El continente cubano este año estuvo formado por el outfield Yasiel Puig de los Dodgers de Los Ángeles, quien fue jardinero abridor de la Liga Nacional, el relevista de los Rojos de Cincinnati, Harold Chapman, José Abreu y Alexei Ramírez, ambos de las Medias Blancas de Chicago, y además Joanny Céspedes Peralta. Este es un momento de orgullo para los cubanos, y sé que hemos tenido muchos momentos que nos han llenado de orgullo en el pasado. Eso dijo Abreu. Sé que todos estamos felices de estar aquí y estoy consciente que llena de felicidad a todos en Cuba el poder ver esto y contemplar todos nuestros nombres en la lista. El estar aquí es una bendición para todos nosotros. El número de jugadores cubanos que han aportado al pasatiempo nacional de los Estados Unidos es impresionante. Históricamente hablando, 183 peloteros antillanos han militado en las mayores, 94 de ellos desde que Fidel Castro estableciera su dictadura. Se ha producido un boom en la última década con 33 peloteros provenientes de la isla. 19 cubanos dijeron presente en los rosters del día inaugural de la presente temporada. Una de las cosas tan maravillosas de nuestro deporte es que no importa tu raza, color o dónde creciste, porque si puedes batear o pichar, tienes la oportunidad. Así dijo Terry Francona, manager de los Indios de Cleveland y uno de los coaches por la Liga Americana. Eso es una parte importante de lo que hace nuestro juego tan especial. Abreu y su compañero Adrián Nieto, los infielders de los Dodgers Alexander Guerrero y Arisbera Rueva Ruena, junto a Roenis Elías de los Marineros de Seattle, han hecho todo su debut en esta campaña. El pitcher Odrizamer de Spain de los Padres de San Diego y quien lanzara en su primer encuentro de Grandes Ligas el mes pasado, es el jugador de Cuba con debut más reciente en la Gran Carpa. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Entidad civilista con sede en España publica una lista de organizaciones involucradas en actos represivos en Cuba. Afirma un líder opositor venezolano que es necesario continuar con las protestas no violentas para que el gobierno acceda a un diálogo. ¿Podrían los presidentes centroamericanos viajar a Washington para discutir la situación de los niños indocumentados que emigran solos a Estados Unidos? Y una comisión senatorial estadounidense aprueba un aumento de la ayuda financiera al sistema de defensa antimisiles israelí.
El segmento de la página web llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com. Todo el acontecer de Cuba y el mundo y todo lo que necesites saber sobre radio y televisión Martí está al alcance de tus dedos a toda hora en martinoticias.com. Y buenos días al colega Rolando Cartaya.
Buen día, Oscar. Buen día, Moisés. Saludos a los oyentes y vamos con los últimos titulares que han ingresado a nuestro portal de internet. Diario Ruso asegura que el Kremlin reactivará base de espionaje en Cuba. Citando varias fuentes oficiales rusas, Kommersant informó que Moscú y las autoridades comunistas de Cuba habrían acordado reabrir en principio la base de escucha radioelectrónica de Lourdes, cerrada desde 2001. Freedom House condena detenciones de damas de blanco. Esta es la segunda vez en menos de un mes que las autoridades han detenido y encarcelado a cientos de mujeres pertenecientes a las damas de blanco por simplemente marchar de manera pacífica, dijo Cintia Romero, funcionaria de la organización. Abreu desea vestir nuevamente el uniforme del equipo Cuba. Yo creo que todos los cubanos que estamos aquí en las mayores quisiéramos tener esa oportunidad. Algún día se nos va a dar con el favor de Dios, respondió el líder jonronero a la pregunta que le hizo el periodista deportivo de Televisión Martí, Bobby Salamanca Jr. Esta historia sobre Abreu y su deseo de jugar por Cuba nuevamente figura entre las más leídas en las últimas horas en nuestro sitio web, junto con las siguientes. Wall Street Journal, Juego de las Estrellas confirma invasión cubana en Grandes Ligas. El diario neoyorquino recuerda que los peloteros estelares de la isla existieron por décadas en un universo paralelo, pero dice que ahora parecen estar llegando a través de una tubería desbordada, como indican la presencia en el Juego de las Estrellas de cinco de ellos. Rusia en la lucha contra los apagones en Cuba firmaron un contrato para fabricar cuatro generadores destinados a la termoeléctrica del Mariel, primer paso de un ambicioso programa de modernización por 10.000 millones de dólares. El Mubudong encalla en los arrecifes del Golfo de México. Esta motonave norcoreana que tocó el puerto del Mariel estuvo más de una semana sin emitir señales de localización, del mismo modo que el Chonchongang involucrado el año pasado en un caso de contrabando de armas cubanos. Y un adelanto. De los cubanos, solo Alexei Ramírez pegó hit en el Juego de las Estrellas que ganó anoche la Liga Americana 5 carreras por 3. Vea una descripción jugada por jugada. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Gracias, Cartaya.
Visítenos en martinoticias.com, la mejor fuente de información sobre Cuba, en la voz de los que a diario viven esas noticias. martinoticias.com.
Bueno, son las 7:20 minutos de la mañana. De regreso con Lucy. Buenos días.
Pues muy buenos días. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan en esta mañana. Caramba, ya son las 7:20. Ves que el tiempo va muy, muy deprisa.
Rápido y veloz.
Y hablando del tiempo, tengo aquí, vamos a decir, una nota. Porque una nota. Suena más bonito.
Tienes otra nota.
No, ahí. es de una información de CNN o de CNN. Ah, CNN. Caramba. Dice que hay una compañía de Estados Unidos que acaba de limitar el uso del baño a 6 minutos al día.
Escuché eso temprano.
Sí, esto ha creado mucha controversia.
Ernesto me lo dijo. Sí, Ernesto.
Fue Ernesto el que me había hecho llegar
esa nota.
Esta información, efectivamente. Están estableciendo un horario para ir al baño y advirtiendo a los empleados que no lo respeten. Yo creo que no se debe establecer un horario porque nadie sabe los problemas de salud que puede tener una persona. Pero no obstante, esto es realmente serio. En muchos lugares, desde que existe el teléfono celular, con la internet, pues las personas van al baño, entran a la internet, hace pago, hace su trabajo.
Sí.
Y entonces se está tomando demasiado tiempo. Sí. ¿Qué dice Ernesto?
Que ya no se lee el periódico, ya. A la bututa
en internet. Sí, lee el periódico.
Tú tienes tu pastilla, tú tienes tu celular. Ya no es cuestión de leer el periódico.
Y entonces, en esta compañía específicamente, le han dado una tarjeta a la persona cuando, como tenemos que usar en mucho trabajo para entrar o para salir, una tarjeta que abre puertas. ¿Qué pasa? Esa tarjeta que abre la puerta del baño y para salir tú la tienes, le está pues revisando el tiempo que las personas están.
Marcando
y entonces la controversia de todo esto salió cuando el pasado invierno la compañía Water Saving instaló este sistema de tarjetas magnéticas. Dice que no le quedó otra opción que chequear esto y déjame decirte, 120 horas perdidas en solamente mayo en las idas al baño, fuera de los descansos previos. Existen muchísimos lugares, igual que la escuela, que teníamos que esperar a la hora del recreo. Yo creo que cada persona tiene una condición especial, debe adaptar su organismo para utilizar el baño a determinadas horas, pero si no puede ser así, una persona tiene que ir. Pues tiene que ir y punto.
No, si hay que ir, hay que
pero,
ir.
Ahora, como tuvieron este problema con las tarjetas estas, pues lo que han adoptado es un sistema de recompensa. Los trabajadores que se demoran en el baño cada vez que van un aproximado de 6 minutos, le van incorporando dólares a su tarjeta y cada mes pues le dan una tarjeta de
regalo. Ahora, me llama la atención que esa compañía es Water Saving, o sea, es para ahorrar agua. Básicamente el control, si es water saving, es el asunto de ahorrar agua, ¿no?
Bueno, no creo precisamente porque dice que es de producción también.
Ah, bueno, también de producción.
La compañía es de producción. Ahora, el sindicato dice que controlar el tiempo en el baño pues es una invasión de privacidad.
Una falta de respeto.
Pero también la empresa cuenta con hojas de cálculo sobre el tiempo que cada uno de los empleados pasó en el baño.
Y que eso es inhumano.
Dice que los empleados tienen que explicar qué es lo que estaba haciendo en el baño cuando es extremadamente.
Tú tienes un problema, tienes que ir al baño y si te demora bajo pero
no hay, y hay personas que se demoran pues más
también,
a depende, la hora de. ¿No? Pero bueno, de todas maneras, yo creo que esto más bien ha sido. Mira, y aquí viene un señalamiento muy interesante.
Sí.
Los trabajadores dicen que las personas que son contratos, que no son empleados, no tratan de perder un día de salario porque dejan de ganar, y muchos de ellos van al trabajo estando enfermos. Sí. Y eso es lo que más.
¿Qué tú me puedes decir de este tema de Lizeth Habáname? ¿Cuándo fue que lo compuso?
Bueno,
es de ella, ¿no?
No, este tema de Habáname es de Carlos, este trovador cubano.
Carlos Valiente.
Carlos, no, te digo ahorita, como dice la canción. Sí. No, este es un tema que yo incluso fui a ver un concierto de él que él hizo en el Decount Auditorium. Sí. La canción es muy bonita. Lizeth cerró el concierto en el Bellas Artes de Puerto Rico con esta canción. Ah. Y es realmente evocadora. Y es una canción muy bonita.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
El cantante estadounidense de descendencia latina Romeo Santos se reencontró con sus ex del grupo Aventura en un histórico concierto. Tendremos detalles en El Encanto, no se lo pierda.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Son las 7:30 de la mañana en nuestros relojes. Sigue adelante tu revista Tempranito de Mañana, avanzando a tu grata compañía. Hoy miércoles, estamos a 16 de julio del 2014. Lucy.
Así es, muy buenos días. Oye, todavía me río de esto, de la cosa esta de los baños y algunos personajes. De veras que es un tema hilarante. Es para reírse un poco.
Yo me río de Janeiro.
Pero bueno, lo pasamos bien. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Y bueno, la risa es sana. Reírse, pues, da salud. Aunque a veces nos tenemos que reír hasta de nosotros mismos, pero así es. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, por ser tan agradable esta mañana. Gracias a los compañeros que también, pues, nos ayudan en esta madrugada, pues, no solo a llevarle las noticias a ustedes, sino a compartir un buen rato de fraternidad. Gracias a todos.
Me gustó eso de la fraternidad. No lo habéis usado antes.
No aplique la fraternidad cuando vaya al baño, que ahí no hay tiempo para conversar.
No. Vamos a pasar con Moisés López y los titulares.
Rusia podría reabrir en Cuba el centro de espionaje electrónico de Lourdes, cerca de La Habana. Insiste Amnistía Internacional en la liberación de tres hermanos encarcelados en Cuba y declarados prisioneros de conciencia. La ONU lanza una campaña de salubridad en Haití para evitar la propagación del cólera. Y la Eurocámara ratifica al político conservador Jean-Claude Juncker como presidente de la Comisión Europea.
Hoy pasamos con las informaciones en detalle. Rusia habría acordado reabrir en Cuba el centro de espionaje electrónico de Lourdes, al oeste de La Habana.
Según el diario Kommersant, que cita a fuentes cercanas al Kremlin, el acuerdo en principio habría sido sellado por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, durante la visita que hizo a Cuba la semana pasada.
Rusia cerró la base de espionaje electrónico de Lourdes en el 2001 por orden de Putin, por motivos económicos, pero también por un acercamiento a Estados Unidos tras los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001. Pero ahora, en un nuevo orden global, Rusia vuelve a mostrar interés en América Latina y especialmente en Cuba, su aliado histórico.
La base de Lourdes se creó en el 64 tras la crisis de los misiles entre Estados Unidos, Rusia y Cuba, que puso al mundo al borde de un enfrentamiento nuclear. La instalación de espionaje electrónico de Rusia dentro de Cuba se encuentra a unos 250 kilómetros de la costa norteamericana y representa un reto para los servicios de inteligencia de Estados Unidos.
El Ministerio de Defensa de Rusia y los altos responsables militares se negaron a comentar la información del diario Kommentar.
La organización Amnistía Internacional insiste en pedir la liberación de 13 hermanos encarcelados en Cuba y reitera su condición de prisioneros de conciencia. Luis Alberto Muñoz nos informa.
Amnistía Internacional volvió a pedir la libertad inmediata de 13 hermanos presos en Cuba desde el 2012 y señaló que el aplazamiento de la sentencia contra ellos podría ser una medida del régimen castrista para tratar de convencerlos a que renuncien a su activismo. En una acción urgente, la segunda en 15 días, Amnistía reiteró este martes que Alexeis, Bianco y Yango Vargas Martín son presos de conciencia que fueron enjuiciados el 13 de junio bajo el cargo de alteración del orden público. Al respecto, la vocera de la Organización de Derechos Humanos, Josefina Salomón, dijo:
Amnistía Internacional cree que su arresto y detención es en respuesta al pacífico ejercicio de su derecho a la libertad de expresión y que la intención fue enviar un mensaje de intimidación a otros críticos del gobierno, particularmente a otros miembros de la Unión Patriótica de Cuba. Los 3 hermanos son prisioneros de conciencia y deben ser inmediata e incondicionalmente liberados.
En un comunicado dando cuenta de la actualización de la acción urgente, Amnistía dijo que la sentencia contra los 3 hermanos fijada para el 1 de julio fue aplazada sin ninguna indicación de una nueva fecha. Explicó también que la madre de los 3 jóvenes activistas visitó la corte ese día para pedir los documentos de la condena, pero le indicaron que no estaban finalizados. De acuerdo con activistas locales, las autoridades cubanas estarían tratando de convencer a los 3 hermanos a que renuncien a su activismo y que esa podría ser la razón del aplazamiento de la sentencia, agregó Amnistía Internacional. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
Exactamente son las 7:35 minutos y la directora de la Organización Mundial de la Salud, OMS, Margaret Chan, dice que la situación producida por el virus chikungunya que afecta a las Américas y en particular al Caribe es grave.
Durante una conferencia de prensa en La Habana, Chan declaró que siempre que hay movimiento de personas, de bienes y servicios, es posible que en el equipaje se pueda transportar el vector, el mosquito.
La funcionaria de OMS indicó que aunque Cuba en particular realiza una buena labor de prevención, no se sorprendería si hay nuevos casos.
Según cifras de la OMS, en las Américas hay 350.000 casos sospechosos, de ellos unos 5.000 confirmados, desde que se emitió el alerta epidemiológico en diciembre del 2013. De esos casos, 4.500 se registran en el Caribe. De esos 11 casos fueron confirmados en Cuba, en personas que viajaron a la República Dominicana y a Haití.
Bueno, pasando con América Latina, el juicio contra el líder opositor de Venezuela, Leopoldo López, comienza el próximo miércoles 23 de julio. Se le acusa de instigar los hechos de violencia ocurridos en Caracas a partir del 12 de febrero. Su abogado defensor conversó con la capital venezolana, con el corresponsal Álvaro Alcarra, sobre las estrategias y las expectativas en torno a este caso.
A solo días del inicio del juicio en contra del líder opositor venezolano Leopoldo López, su defensa, a cargo de Juan Carlos Gutiérrez, destacó que López ha permanecido detenido y aislado en una celda por órdenes que considera ilegales e injustas, en una evidente violación de sus derechos humanos.
Leopoldo López está preso sencillamente por expresar sus ideas y pensamientos, y eso lo transforma en un preso de conciencia, en un perseguido de factores de poder.
De igual manera, Gutiérrez destacó que este proceso se ha caracterizado por un abuso desproporcionado del uso de la fuerza por parte del Estado para, en sus palabras, perseguir y encarcelar a un ciudadano aún sin pruebas ni evidencias.
Y esto estamos procediendo a denunciarlo en instancias nacionales e internacionales conforme a los procedimientos preestablecidos.
Juan Carlos Gutiérrez agregó que el juicio del líder opositor venezolano, que se inicia este 23 de julio, podría extenderse de 3 a 4 meses. Todo dependerá del cúmulo de pruebas, la puntualidad de la jueza a cargo y las declaraciones de los testigos. Mientras la oposición se prepara para el juicio de su dirigente, el gobierno parece concentrado en el cambio interno. Desde Caracas, Venezuela, Álvaro Algarra.
Exactamente son las 7:38 minutos.
Los directivos de la Autoridad del Canal de Panamá realizaron una visita a las obras de ampliación de la vía interoceánica
y confirmaron que se ha completado un 76% del proyecto.
En el recorrido el martes, que incluyó la revisión de las nuevas esclusas del sector del Pacífico, participaron el ministro de Asuntos del Canal, Roberto Roy, y el administrador del canal, Jorge Luis Quijano, entre otros.
Un comunicado de la autoridad del canal detalló que la ampliación del canal de Panamá registra un avance global del 76%, pero que el proyecto de diseño y construcción de las nuevas esclusas alcanza un progreso del 71%.
En otras noticias, una campaña de salubridad en Haití es parte del empeño de las Naciones Unidas para evitar la propagación del cólera. Más información con nuestra corresponsal ante la ONU, Carmen María Rodríguez.
El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, se halla en Haití, donde inició la campaña para la salubridad total, que prevé mejorar el sistema de higiene y salubridad en Haití. Farhan Haq, vocero adjunto de la secretaría, dijo que a través de la iniciativa, 3 millones de personas en Haití, 750 mil hogares serán apoyados para eliminar el defecar en áreas públicas, la mejora de las prácticas de higiene. Farhan Haq añadió: el secretario general lo ha manifestado que nada lo ha conmovido más durante su mandato que el terremoto en Haití en el 2010. El secretario general desde entonces ha estado a disposición del pueblo haitiano. La iniciativa en favor de salubridad en Haití es parte de la campaña de la ONU para combatir la propagación de cólera, enfermedad que muchos haitianos culpan por su contagio a los miembros de las fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU en Haití. La visita del secretario general Ban ha sido criticada en Haití por los que afirman Naciones Unidas tiene que aceptar responsabilidad por introducir el cólera a Haití y brindarle compensación a las familias de los afectados y muertos. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
Bueno, son las 7:40 minutos de la mañana, mis amigos. Desde aquí a las 8, pues tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas están hoy a cargo de García Toledo. Estaremos escuchando el habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando algo más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Te vendo un loro, un colchón, un carro, un juego de pluma, también te vendo un trombón.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con los clasificados más importantes de la isla.
El Revoltillo, y estoy muy contento porque como siempre me acompaña mi faro, mi luz, mi guía, Ramón Morel de Oro.
Yo siempre te lo he dicho, mi hermano, que el día que te muera vas a necesitar otra caja para la lengua.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí, Revoltillo.
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Hoy pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Dos ondas tropicales sobre la región central del Atlántico, con poca amplitud, se están moviendo al oeste, rumbo al arco de las Antillas Menores. Ambas ondas no están mostrando ningún desarrollo, bien sea por la extensa capa de polvo del Sahara que las cubre, o por la persistencia de los fuertes vientos del oeste en la altura, de manera que el Atlántico tropical sigue mostrando condiciones de total estabilidad. Hoy en Cuba tendremos una mañana soleada pero parcialmente nublada en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en Santiago de Cuba y Guantánamo. Las máximas para esta tarde estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles. Habrá poco oleaje en la costa norte oriental, pero más tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Noticias.
Este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Al Duro y Sin Guantes, todo lo que desea saber acerca del mundo de los deportes, y la voz de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Ledesmio Navas y Orlando El Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche por la frecuencia de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
Esta noche en el marzo se celebró el juego de estrella número 85 de las Grandes Ligas, y el partido lo ganó la Liga Americana 5-3. El ganador fue Scherzer, el perdedor fue Nechet y lo salvó Perkins. Miguel Cabrera batió el único jonrón de la jornada y el jugador más valioso fue declarado Mike Trout. Por los cubanos, Puig batió de 3-0 con 3 ponches, Alexei Ramírez batió de 2-1 con una carrera anotada, José Abreu batió de 1-0 y Céspedes batió de 2-0. Como pitcher, Chapman lanzó 2/3 de inning y no le anotaron hit ni carreras. Y por otra parte, el pívot español Pau Gasol dijo que decidió firmar con los Chicago Bulls de la NBA en lugar de hacerlo con el Spurs campeón de la NBA o con el Oklahoma City Thunder guiado por la intuición. El martes, Gasol dijo que tras hablar con jugadores de los Bulls como Derrick Rose y Joaquín Noah, el instinto me dijo que escogiera Chicago. El alero de 7 pies de estatura, igual a 2.13 metros de altura, dijo que Chicago era una elección lógica, ya que sin duda es uno de los favoritos al campeonato del Este junto con Cleveland. Gasol, de 34 años, que abandona a los Lakers de Los Ángeles después de más de 5 temporadas, dijo que si bien los Spurs y el Thunder eran una opción, nada está garantizado sin importar con quién firma. Estoy contento con mi decisión. Gasol también espera que la nueva adquisición, el alero español de origen montenegrino Nikola Mirotic, quien llegará a Estados Unidos tras jugar en el Real Madrid, tenga impacto inmediato con los Bulls. Los Bulls además le dieron amnistía al contrato de Carlos Boozer para reducir su nómina. Boozer se convierte así en prácticamente agente libre y puede ser firmado por otro equipo. Y hasta aquí los deportes.
Al Duro y Sin Guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña. Al Duro y Sin Guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guante. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guante. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Seguidamente, una síntesis de las noticias. Rusia podría reabrir en Cuba el centro de espionaje electrónico de Lourdes, cerca de La Habana. Insiste Amnistía Internacional en la liberación de 3 hermanos encarcelados en Cuba y declarados prisioneros de conciencia. La ONU lanza una campaña de salubridad en Haití para evitar la propagación del cólera. Y la Eurocámara ratifica al político conservador Jean-Claude Juncker como presidente de la Comisión Europea.
Muy bueno recibir por acá con muchísimo gusto y como de costumbre a Miguel Cosío. Miguel, muy buenas y bienvenido.
Gracias, Oscar. Saludos y buenos días, Oscar. Hace unos días comentábamos aquí contigo, previo a la visita de Vladimir Putin a Cuba, ¿quién ganaba más con esta visita y con este relanzamiento de las relaciones entre La Habana y Moscú?
Así es.
Y el gobierno de Raúl Castro, urgido de dinero, urgido económicamente, o el Kremlin.
Y hoy ha salido una información que quizás apunte más hacia Moscú que hacia La Habana, y es una información de la Gaceta de Kommersant que asegura, según las fuentes que tiene en el Kremlin, que Moscú podría reabrir aquella base de espionaje que tuvo desde el año 64 hasta el año 2001 en Cuba, espionaje electrónico me refiero, interceptaba un montón de comunicaciones electrónicas a más de hasta 2.000 kilómetros. Y hoy la Gaceta de Kommersant saca esta información. El punto es el siguiente. Previo a la visita de Putin, la Duma, el Parlamento ruso, había condenado el 90% de la deuda que Cuba había contraído a lo largo de muchísimos años con la extinta Unión Soviética, y que ascendía a 35.000 millones de dólares. Es decir, Cuba ahora tendría que pagar en los próximos 10 años 3.700 millones de dólares. El asunto aquí es que, número uno, Oscar, están las ambiciones de Vladimir Putin, ambiciones hegemónicas de relanzar el imperio ruso por donde quiera. Y la prueba es, hace unos meses, con la anexión de Crimea, con las tensas relaciones que tiene con Ucrania, con las descaradas relaciones que Moscú tiene con Siria y con Teherán. Y ahora, en la época de las telecomunicaciones, es decir, no es lo mismo tener la base de Lourdes en el año 64 que tenerlo en el 2014 o 2015. Y la pregunta que yo me hago aquí, Oscar, es, si esto es así, vamos a poner el caso que Moscú reactive la base de espionaje, que puede monitorear todas las comunicaciones en Estados Unidos, bueno, muchas comunicaciones gubernamentales, comerciales y privadas, ¿cómo quedaría en un futuro las relaciones de Estados Unidos con Cuba? Es decir, a Washington no le va a hacer ninguna gracia que Moscú tenga un ancla ahí espiándole electrónicamente sus telecomunicaciones, sean privadas o comerciales o gubernamentales.
Claro, claro.
Y ese va a ser un punto importante en una futura negociación entre Cuba y Estados Unidos.
Definitivamente.
¿Cómo es la relación con Moscú? A mí no me gusta esa relación, Oscar.
Estás en lo cierto. Bueno, gracias, Miguel. Buen día para ti, Daniela. Te esperamos.
Un saludo.
Gracias. Bueno, son las 7:50 minutos, 10 para las 8 de la mañana, por acá estamos, claro, regresando por Lucy. Buenos días.
Pues muy buenos días, muchísimas gracias, Oscar. Y bueno, hoy un día muy especial, llegó el momento de recordar un poco a nuestra Celia Cruz, que lamentablemente 16 de julio del año 2003, pues le dijimos adiós, no a su música ni a su talento, ni ella sigue con nosotros, como aquella canción de ella sobrevive.
Sí, yo viviré.
Sí, Celia Cruz, ella vivirá siempre. Pero bueno, recordándola una vez más, está una de nuestras más emblemáticas cantantes cubanas, de son, de guaracha, de salsa, de bolero. ¿Qué no hizo Celia? Celia cantó lo que le dio la gana.
Cantó de todo.
Lo que le dio la gana. Su nombre, Úrsula Hilaria Celia Cruz Alfonso de la Santísima Trinidad. Cuidado con eso.
Sí, eso es importante.
Ese era su nombre y nació un 21 de octubre del año 1925. Nació en La Habana.
El barrio de Santo Suárez.
Sí, señor. Y bueno, aquí falleció en los Estados Unidos, en New Jersey, en Nueva York, New Jersey vivía. Pero Celia visitaba mucho Miami y aquí su público, bueno, Celia era universal del mundo entero. Una mujer que en los inicios de su carrera, que compartió su infancia con tres hermanos, era Dolores, Gladys y Bárbaro. Y su padre, pues, no quería que fuera cantara. De hecho, tuvo que estudiar, pues, creo que fue maestra, magistrada.
Magisterio.
Magisterio fue estudió lo que estudió, tengo
claro.
Entendido.
Sí.
Para, tuvo que, a punto de terminar la carrera, después volvió para ingresar en el Conservatorio Nacional de la Música, pero con una carrera extraordinaria, desde sus inicios hasta que ingresa en lo que es la Sonora Matancera, que fue una época de oro, lo que tuvo Celia con. Y ya en su madurez, es increíble, en la década del 90, las cosas pues que hizo Celia con una importancia. Cuando grabó, no sé, con la Fania, con otros artistas, En Venezuela, recuerdo que en el 91 grabó, pues, para cuando hizo la película con Armand Asante y Antonio Banderas, los Reyes del Mambo, pues ella estuvo grabando allá, grabó con Lola Flores, participó en aquel concurso de Mi Venezuela con Oscar de León. Fue una época muy bonita. En el 93 fue cuando hizo, con el sello de Ralph Mercado, Azúcar Negra. Ese mismo año, pues, trabajó en México. En el 94, Chirino le produjo el disco Irrepetible, cuando canta con ella, Caballero y Dama.
Sí, sí, sí.
Y tiene aquellos temas de La Guagua, de Limón y Menta, que es de Concha Valdés Miranda. La carrera de Celia fue increíble, fue aceptando nuevos retos cada vez, nuevos retos a través de toda su carrera. La vida es un carnaval.
También otro éxito tremendo.
Yo creo que la vida es un carnaval. Hay uno de sus discos que la compositora, bueno, que no es bajo ese nombre, es Arabella, uh-huh, la famosa sonera, pero no sé si la es la de La vida es un carnaval o uno, la mi
que
vida
dice,
es...
Así, ríe, llora, que a cada cual le llega a su hora.
No,
no,
pero esa fue un éxito extraordinario.
Un éxito tremendo, sí, señor.
Pero ella tiene una de sus últimas grabaciones que habla de lo que es la vida. Para mí la vida es cantar o algo así. Esa canción es de Arabella, sí, que es, fue una reconocida sonera colombiana, ¿verdad? Arabella.
Arabella, ¿cómo que no?
Colombiana. Y Celia Cruz, su carrera fue no fue interrumpida, sí, fue una carrera realmente increíble. Lo mismo con la orquesta de Vicentico Valdés, con Tico Reco, sí, con la Sonora, toda la vida, toda una vida que nos acompaña.